En el mundo tech, uno de los trabajos más populares es el de desarrollador web. Yo me los imagino como me lo muestra una de mis series favoritas, Mr. Robot, una persona aislada con capucha, tecleando a toda marcha en la oscuridad. Pero, ¿será que realmente es así? Me pregunto, ¿cómo es el camino de convertirse en desarrollador web? Hola, soy Paulo y quiero darte las gracias por escuchar el podcast de Coderhouse. En el episodio de hoy hablé con Nicolás Seguro, Web UI Developer para Globant, y me contó acerca de qué pasos tomó para convertirse en desarrollador web. Globant es una de las empresas tech más importantes de Latinoamérica. Tiene presencia en Uruguay, Colombia, India, Inglaterra, Argentina. Y trabajar ahí significa estar en la vanguardia de la tecnología. Ahora, llegar ahí es toda otra historia. Revisando el perfil de Nicolás en LinkedIn, noté que había tenido un recorrido por distintas experiencias laborales y siempre estuvo bordeando el mundo del desarrollo web. Además, pasó por Coder, curó contenidos y es profesor de desarrollo web. Y quería saber de dónde venía su pasión por la programación y cómo la convirtió en su trabajo del día a día. Bueno, Nico, te voy a ser muy sensato. Yo agarré el podcast y a mí todo lo que es el mundo de Coderhouse me fascina, me encanta. Empatizo un poco como con el desconocimiento de los cursos que pueden llegar a tener los alumnos de Coder. Entonces, de toda la oferta quiero hacerlos todos. ¿Por qué me dirías tú que debería arrancar desarrollo web?
Me parece que el curso de desarrollo web, más allá de todo lo clave que tiene con respecto a la programación, es mucho más amplio y toca muchos más puntos de lo que cualquiera se puede imaginar. Realidad, porque cruzamos muchos temas que van con UX, que tienen que ver con diseño, que tienen que ver con accesibilidad, con usabilidad, con posicionamiento SEO, con conocer al cliente, preparar presupuestos, organizarnos, preparar lo que hacemos, más allá de que sea en código o no, para si viene alguien más, cómo trabajar en equipo, configurar muchas cosas para trabajar como colaboradores. Así que al final me parece que es un poco como una escuela técnica, al final ese curso que te da muchas herramientas para después ir a una especialización, la que vos quieras. Puede ser que sigas con por el lado de la lógica, a JavaScript, a React, a lo que sigue de la carrera, o que te vayas tranquilamente a UX o a SEO, o a Scrum, o a lo que quieras, porque cualquiera de esas te da este curso te da el enfoque de cualquiera de esas otras ramas, porque se tocan todos esos puntos y se muestra cómo se trabaja en el día a día, y el desarrollador web es el que más conectado con los demás equipos siempre está.
Ok, genial. A mí me pasa que también, por ejemplo, a mí me golpeó muy duro el asunto de la pandemia y todo, porque la digitalidad, yo venía, aunque me duela en el alma decirlo, soy re contra millennial, pero nada, o sea, estaba acostumbrado a lapicera, cuaderno, tomar apuntes, la clase presencial, y noté que tú habías tomado cursos, te habías capacitado en plataformas digitales. ¿Nunca tuviste como dudas de decir como, bueno, de pronto esta capacitación online, como que no sé si sí al final del día me va a servir o no me va a servir?
Sí, en realidad siempre trato de averiguar bastante, busco opiniones, no solamente de la gente que haya hecho el curso, sino en general, comparaciones y mucha investigación previa. De todas formas, creo, por lo menos en mi experiencia, que hay dos tipos de cursos. Algunos que es más de autodidacta, en donde vos también tenés que poner mucha más energía, porque nadie te está diciendo, bueno, tal día tenés que entregar tal tarea, claro, y tenés la información disponible. Y está el otro, que es más la onda de Coderhouse, que para los que necesitan que alguien esté atrás, que los acompañe, que les pongan fechas límites, que armen un calendario. Está ese tipo que me parece un poco más eficiente cuando necesitas ese acompañamiento y quizá no estás viendo un tema específico en el que quieras especializar. A mí me pasó en otros cursos en donde estás solo y quizá juntarse con el profesor era como en Coder los afters en realidad. no era que nos daba la clase, sino que al final nos resolvía dudas en una juntada especial de vez en cuando, mientras vos tenías todo en la plataforma y dependía mucho de vos. Me parece que para hacer ese tipo de curso, te tenés que sentir seguro con los fundamentos detrás de ese curso y poder llegar y vos aprovechar esa información sin a tu modo, con tiempos y con lo que sea, pero ya con un conocimiento para que no sea imposible de terminar.
El asunto es que antes de especializarnos, tenemos que contar con algunos de los fundamentos básicos. Y ahí está la clave. Coder es la base sólida de la que los estudiantes y profesionales de diferentes campos despegan. Lo que me termina sucediendo con el perfil de las personas que son desarrolladoras, está la imagen, ¿no? Como taca, 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 gorrito, Mr. Robot, básicamente. Pero en realidad los veo como perfiles súper resolutivos, como hay un problema, ellos lo van a solucionar, esas personas están encargadas de solucionarlo. Y sé que se enfrentan constantemente a retos. Quisiera saber para ti cuáles han sido tus retos favoritos de superar o de resolver. Si tienes algunos como ejemplos que tú digas como después de esto fue alivio puro.
Sí, bueno, no recuerdo así como una tarea específica quizá en principio, pero mi primer trabajo como desarrollador, yo entré a un equipo de tres web UI y al mes de que yo había entrado, era mi primera vez en todo. Al mes de que había entrado, renunciaron los dos a la misma vez, en la misma semana, y me quedé solo. La empresa era una empresa muy pequeña, 20 personas, entonces no era que sobraba gente o que también sobraba presupuesto como para salir a buscar y que se meta cualquier developer rápido. Así que estuve casi 2 meses y medio trabajando solo, o sea, era un trainee, resolviendo el único front-end developer en la empresa contra 8 back-end, la gente de QA, los jefes, todos, contact center, todo caía sobre donde me pasaban mis tareas. Creo que en ese momento llegué a un nivel que siempre en las clases digo que les va a pasar, que empezás a soñar con las soluciones de las tareas que tenés. Cuando llegás a ese nivel es porque ya pasaste a otro punto, digamos, se destrabó otra cosa en tu cerebro. Y realmente me pasaba eso, soñaba con algunas soluciones que quizá no eran las correctas, no era que al otro día, tipo mente brillante, me levantaba y veía flotar los números, iba al trabajo. Pero sí me daba como una pista de pensarlo desde otro punto. Y me ayudaba a resolver. Sobreviví, duré como un año y algo estuve en esa empresa, así que me funcionó, me hizo crecer mucho, tuve que aprender mucho, y de ahí es donde aprendes y adquirís esa habilidad que creo que es una clave de los desarrolladores, que se ven muchos memes, que es saber buscar y saber investigar y más allá de saber buscar e investigar, es saber de todo eso que investigaste, cuál es lo que te va a servir, qué es lo que te va a servir.
Claro, el famoso do your research.
Claro, que están esos memes de que tenés un año de experiencia y estás googleando, y tenés 10 años y estás googleando. lo que te da el pasar de los años es que cada vez sabes buscar mejor y cada vez sabes qué información que estás mirando, cuál es la que te conviene y cuál te sirve y sos mucho más específico y tenés otra experiencia para resolver más rápido.
¿Cuánta presión? Sus compañeros solo duraron un mes, pero evidentemente Nicolás estaba encaminado, porque a medida que se enfrentaba a nuevos retos, descubrió un secreto muy importante en la comunidad de desarrolladores web. Siempre vas a estar investigando. Ok, y digamos, si bien eso fue una experiencia bastante reveladora, como te puso ahí al límite y te expuso bastante a retos, ¿hubo alguna otra experiencia o de pronto sí fue esa? ¿Hubo como a partir de qué momento dijiste como, ok, ya tengo suficientes skills, tengo suficiente conocimiento como para que ya pueda decir como voy a cobrar tanto? O sea, la gran pregunta de decir, ¿será que si bien el certificado ayuda a que uno tenga como esa confianza en sí mismo como de decir, ok, yo ya tengo el conocimiento para trabajar, ¿en qué momento sentiste que ya podías cobrar directamente por tu trabajo, por tu conocimiento?
Claro. Y en mi caso siempre practiqué mucho. Yo venía de otro rubro administrativo, nada que ver, y quería empezar a trabajar de desarrollador. Así que todos los
Okay.
días, quizá esto es una experiencia personal, no digo que esta sea la fórmula mágica, pero todos los días practicaba por lo menos 2 horas en mi casa. Cuando volví al trabajo, 2 horas de desarrollo, lo que pudiera. Lo que me saliera, siguiendo lo que investigaba o mirando videos o haciendo los cursos. Y bueno, una vez que entré a estos primeros trabajos y después uno va adquiriendo una experiencia por estos mismos retos, se van destrabando. Es como tocar un instrumento, no sé si tocas o no, pero viste que hay un momento que decís, no sé qué más hacer en la guitarra, no sé qué, pero estoy leyendo y no sé, y en un momento estás ahí o estás ahí, como digo yo en los cursos, y te sale, por un error quizá te sale un acorde nuevo o un sonido que no tenías en cuenta o una posición de la mano que, y eso solo te lo da la práctica. Y ahí cuando vos empezás a descubrir y pasar como esos niveles de frustración, que solamente te lo da la práctica y la investigación y seguir averiguando y preguntar ahí es donde te sentís más seguro con lo anterior y podés empezar a decir, bueno, yo por esto ya puedo cobrar, ya puedo hacer una página web, como los chicos que salen del curso de desarrollo web, puedo hacer una página web, la puedo subir a internet, sé cómo preparar un presupuesto, yo ya puedo empezar a trabajar, aunque sea freelance, ya puedo empezar a trabajar de esto. Quizá para postularme a una empresa voy a hacer el de JavaScript o voy a hacer el de UX para salir con más impulso. Pero tranquilamente entre esa práctica y el estudio uno puede ya sentirse seguro de que sabe cómo hacer las cosas. Y obviamente hay un momento en que aunque uno se sienta seguro o quizá no, tiene que lanzarse a probar de si realmente estaba o no al nivel que uno pensaba. Porque cuando uno se pone en lo técnico, no importa en qué rubro técnico, siempre hay algo que falla. Entonces, la única manera de darse cuenta cómo resolvés, si estás preparado para eso o si realmente los conocimientos que tenías o necesitas investigar más, necesitas algo de eso, es la única forma es cuando metes las manos en la masa.
Y qué bonito eso que cuentas, porque también es pensar, digamos, esta analogía que haces de la guitarra, a veces lo que uno cree que es un error en realidad termina siendo una oportunidad para ser creativo, digamos. Eso está buenísimo. Ya estás trabajando de esto, o sea, ya podemos decir que llegaste a este nivel ya de confianza de poder cobrar de tu conocimiento. Al día de hoy, ¿qué te sigue enamorando de la carrera?
Bueno, del lado, a mí me gusta mucho dar, por un lado, las oportunidades o guiar a gente que quizá puede estar confundida como yo en un principio. En ese sentido, dentro del desarrollo y la tecnología, en la comunidad, digamos, de programadores, hay mucho de compartir el conocimiento. En eso hay mucha oportunidad de la gente que empieza desde cero e investigar y conseguir un aliado o un mentor o alguien que te impulse o que te guíe para llevarte por un camino. Hay un montón de caminos para aprender cosas y llegar, pero para contarte experiencias, compartir código. Y eso me parece, siempre me gustó de esta comunidad, digamos, como que es el conocimiento es libre. En cuanto a la experiencia que uno tuvo y lo que puede darles de alguien que ya recorrió una parte de ese camino. Y después lo otro es que siempre hay algo nuevo. Esto nunca es una rutina. Por más de que te dediques a una misma herramienta, con un mismo lenguaje, con un mismo equipo, mismo cliente, lo que sea, hay cosas que se van repitiendo, pero siempre cambian, siempre hay un plus para agregar, siempre hay algo que se actualiza. Entonces, mantenerse en ese ritmo es lo que también a mí por lo menos me gusta para mantenerme también actualizado y averiguar y siempre tratar de dar algo nuevo. Me pasa también en las camadas que siempre digo que hay tutores que a veces están en mis camadas seguidas y siempre doy algo extra, nuevo, actualizado, pero no solamente porque a mí me gusta investigar, sino porque es la realidad de lo que está pasando en el día a día y eso está buenísimo este rubro.
Claro, esto de compartir el conocimiento, o sea, seguramente no, yo no, personalmente no te vaya a entender, pero cuando tú me dices algo así como compartir códigos, ¿te refieres como a compartir códigos exactamente de qué sería? O sea.
Sí, puede ser, o sea, el compartir conocimiento puede ser esto, la experiencia, opiniones, puede ser el soluciones en código de funciones o de necesidades que el cliente tenga. Muchas cosas
Claro.
se repiten, hay patrones que se repiten, hay ideas que van por más o menos por un mismo camino, después vos tenés quizá que amoldarlo a tu trabajo, pero en ese sentido hay mucho compañerismo en conseguir esas soluciones o por lo menos las ideas o el impulso de para dónde tendría que ir y ayudar a otros a direccionar bien su energía en dónde tienen que buscar, cómo tienen que hacer o por dónde podría ser que va la cosa que ellos necesitan.
Okay. Y ahora ya a ponerme de conspiración, bueno, ¿a dónde crees que se va la industria pensándolo más en términos de, bueno, qué va a pasar después de la pandemia? Obviamente hubo un boom muy fuerte en todo el área tech durante, pero bueno, quisiera saber tú qué piensas que va a pasar después. Predicciones, la predicción más alocada que se te ocurre.
Y para mí, predicción alocada es que en el colegio programación tiene que ser una materia más
Okay.
desde el principio, o sea, después de jardín, ¿no? Pero no, hay cursos incluso desde 6, 7 años que los chicos pueden, o sea, que ya están jugando a los videojuegos, ¿por qué no? Y buscando códigos para hackear el videojuego, para conseguir poderes o lo que sea, y terminan inspeccionando la página, mirando por atrás, sin entender quizá, pero están tocando y saben que hay un poco más, o utilizando plataformas con tecnología y creando perfiles y un montón de cosas que ya están, digamos, desarrollando. Entonces me parece que se debería normalizar en un futuro que programación sea parte de la escuela común. Porque es algo que se termina usando en todo en realidad.
Claro.
Incluso en las cosas que ya son viejas quizá para nosotros. O sea, en un televisor, en una radio, en lo que sea, siempre hay una placa atrás con un microchip que alguien le puso un lenguaje con acciones que si aprietan un botón hace tal cosa y si aprieta el otro hace tal otra y alguien ya lo hizo, pero bueno, está en todo en realidad y espero que en un futuro sea accesible también para todos y eso está también bueno de Coder House que a veces vienen alumnos asustados porque son abogados, cocineros, contadores, lo que sea. Y me preguntan siempre a mí en la primera clase si ellos van a poder. Y les muestro proyectos de gente que también eran arquitectos o lo que sea. Y es algo en donde uno puede ir de cero a héroe. O sea, puedes ir de nivel bebé, como digo yo, a un conocimiento extremo. Depende mucho de uno. Pero cualquiera de cualquier rubro, digamos, puede arrancar. Y me parece que por eso la programación debería ser algo global que todos tendrían que tener acceso.
Esa predicción alocada no me parece tan alocada. Si de verdad los perfiles de todo tipo están en capacidad de convertirse en desarrolladores y de verdad el futuro va a ser la vida digital, ¿por qué no adquirir esos skills desde que somos jóvenes? Y bueno, ese fue el episodio sobre cómo es el camino del desarrollador web por Nicolás Seguro, Web UI Developer de Globant. Recuerden seguir el canal de CoderHouse y no se olviden de mandar su mensaje de voz a anchor.fm/coderhouse/message. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este episodio del podcast. Yo soy Pablo y los espero en el siguiente episodio del podcast de Coderhouse.